prédica, vamos al mensaje de esta mañana. También nos vamos a gozar a través del mensaje de la palabra de Dios. En esta ocasión he querido hablar acerca de cómo se describe el cristiano. Y realmente me he querido basar en el capítulo completo de Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, completito, es un capítulo largo. Voy a tomar para empezar de referencia, aunque en el transcurso de la prédica se está citando otros versos, pero 2 Timoteo 2, 1 al 2, nos dice: pues tú, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, por supuesto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Vamos a hablar hoy acerca de 2 Timoteo, el capítulo 2. Y quisiera que me acompañen a orar para presentarnos delante del Señor, para que Dios nos ayude y ponga su palabra en nuestras bocas y deje que se quede también en nuestros corazones. Padre, te alabo en esta hora y te agradezco todo lo que tú permites que nosotros como pueblo tuyo, como iglesia, podamos celebrar juntos, Señor. En esta hora nos toca, Señor, hablar acerca de tu palabra. Y yo te pido, Señor, como siempre, que me ayudes, que tu Espíritu Santo me dirija en todo lo que voy a decir, que quede en mi corazón y en los corazones de cada uno de mis hermanos en este día, y que tu palabra obre conforme a lo que tú quieres que haga. En el nombre de Jesús, amén y amén. Miren, en estos días que han muerto tantas personas famosas, ¿verdad? Tantas personas importantes. Decimos en este día, pero lo cierto es que ha sido en todo el año, ¿verdad? Que se ha ido mucha gente que nosotros conocíamos y queríamos, personas que tuvieron algo que ver en la vida pública. Y hemos podido ver en todo el trayecto, yo no sé qué es lo que está sonando, si es la bocina o qué, pero que es algo que molesta un poco, me desconcentra. ¿Será el micrófono? Bueno, y en estos días que han muerto ese tipo de personas, hemos podido ver sus biografías en televisión, ¿verdad? En los periódicos, en todos los medios de comunicación, y parte de sus logros, lo cual representa un homenaje a quienes en las diferentes áreas se pudieron destacar cuando estuvieron en vida. Vale la pena mencionar al señor Carlos Morales Troncoso, quien se destacó en la vida política. Alguien como Eunice Betance, no sé si estoy bien con el nombre, pero fue una cantante muy popular de un grupo secular que por muchos años nosotros podíamos ver en televisión. Y también alguien muy famoso en el mundo del diseño de las modas, nuestro Oscar de la Reina. Y vemos estas cosas y nos damos cuenta de la verdad inmutable, de que todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero un día nosotros también vamos a partir de este mundo. Independientemente de cuánta fama hayas acumulado, de cuánto dinero hayas conseguido con lo que has hecho, de cuánto éxito, de cuánta fama. Pero todo esto nos da a nosotros una descripción de todo lo que fueron esas personas. Son homenajes que yo digo que no sirven para nada al que se ha ido, pero se hace para el que resta, para el que queda aquí. Se dice todo lo que hicieron, cómo fueron esas personas. Nunca se dicen las cosas malas. Siempre se resalta lo bueno porque eso es lo que la gente conoce, ¿verdad? Pero se extrae de cada uno de ellos una descripción, una biografía de lo que tuvieron, de lo que fueron, de lo que hicieron. Como nosotros, o como cualquiera que no esté en el ámbito público. Nosotros sabemos que cuando alguien fallece en los funerales se da una reseña histórica, de una biografía de lo que fue su vida, de lo que hizo, y todo el mundo resalta, ay, todas aquellas cosas que esa persona pudo tener. Pero ¿cómo nos describimos nosotros como cristianos? Porque esas personas pertenecieron a la familia de la vida pública, del mundo, de la farándula, podríamos decir. nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, ¿cómo nos describimos nosotros como cristianos? En la última carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, él nos da una descripción perfecta de los cristianos. Describió precisamente a este muchacho joven, a Timoteo. Él llamaba a Timoteo su hijo en la fe. Se convirtió a Timoteo en la ciudad de Listra, en uno de esos viajes que el apóstol Pablo dio en Asia Menor, durante el primer viaje misionero de Pablo. Se convirtió entonces Timoteo. Y Pablo había hecho en ese tiempo su última defensa gloriosa por Cristo. Y Nerón entonces aprovechó en este tiempo para dar la ejecución de muerte al apóstol Pablo. O sea que gracias a Dios el apóstol nos dejó segunda Timoteo, su última epístola. Y en el segundo capítulo, que como yo les digo es largo, tenemos esa descripción de la clase de cristianos que Dios espera que nosotros seamos. ¿Cómo es un cristiano? El apóstol Pablo recordó en esta carta, primeramente el llamamiento pastoral a Timoteo. De manera que yo como pastora me siento honrada en esa epístola, porque me da la directriz, y todo pastor tiene que sentirse así, de cómo dirigir a un pueblo. Pero esto no es solo para el pastor o para el líder. Esto es para todo el pueblo de Dios que ha querido hacer compromiso con Dios y que ha prometido vivir conforme a la palabra de Dios. Se refiere a la iglesia también. Y estas personas que vivieron logrando fama y logrando todas las cosas que lograron, tristemente, quiera Dios si hayan podido en sus últimos días recibir palabra y aceptar a Cristo, pero tristemente ellos no pertenecían a la familia de Dios como nosotros, que somos los llamados cristianos, los que pertenecemos a la familia de Dios. Por eso el apóstol le dice a Timoteo al empezar la carta: hijo mío. Sugiere, por supuesto, que Timoteo había nacido a la familia de Dios por la fe en Cristo. ¿Cuántos están hoy aquí que han nacido de nuevo recientemente? Y muchos, casi todos nosotros, hemos nacido de nuevo. Y si hay alguien aquí que no ha nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que tu vida pueda ser transformada, para que tu vida pueda ser cambiada y liberada. El apóstol Pablo decía que había engendrado a Timoteo por el Evangelio. Y es precisamente lo que nosotros hemos hecho con este evento que pasó y lo que estamos llamados a hacer. Porque el evangelismo no va a ser solamente en el auditorio con un concierto, sino que estamos llamados todos nosotros a predicar la palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. A hacer evangelismo, y fue lo que pasó con Pablo. Dice: engendrado mío por el Evangelio. Y cada uno de nosotros, después de escuchar el Evangelio y recibirlo, aceptarlo y vivir conforme a él, pasamos entonces a ser ¿qué? Parte de la familia de ¿quién? De Dios. Oh, pero eso no es para que nosotros como que lo digamos fuerte. Parte de la familia de Dios. En Efesios 2:19 nos dice así: pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Amén. Qué cosa tan grande. Oye, a veces nos queremos engrandecer un poco cuando nos enteramos que nuestros ancestros hubo un duque. Y lo decimos: ay no, en mi familia hubieron reyes y duques y princesas. Yo soy apellido tal, eso viene de allá de España, de la realeza, o de Francia. Allá de Europa. De nada nos sirve. Lo más importante es el linaje al cual nosotros pertenecemos. Un linaje santo. Un pueblo escogido y adquirido por Dios. Con propósitos firmes, precisamente de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de dónde. De las tinieblas. Allá que vivíamos. Y hemos sido puestos a dónde. Y su luz admirable. Eso es ser parte de la familia de Dios, y esto es la iglesia. Y la iglesia no es un club santificado, es la familia de Dios que se reúne en compañerismo para adoración y servicio. lo que hacemos siempre que nos reunimos. Y nos gozamos más que cualquier persona en el mundo se pudiera gozar en un espectáculo de esos. Porque nos gozamos gratis y no tenemos que pagar entrada. Y recibimos más de lo que nosotros nos podemos imaginar, porque no es una satisfacción que se pasa cuando usted sale del lugar a donde ha ido a ver, sino que usted sale lleno. No tiene que dar nada, solamente disponer su corazón para venir a adorar al Señor. Y se sale lleno, henchido de las bendiciones que Cristo Jesús reparte a su pueblo, a su familia. Por eso es que nosotros, los que conformamos la iglesia, somos privilegiados. El apóstol dice a la iglesia: columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. Es nuestra responsabilidad guardar ese tesoro y compartirlo nosotros con otros. La iglesia, la única manera de nosotros poder entrar a esa familia es mediante el nacimiento del Espíritu. Ustedes se acuerdan que por dos domingos hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento. ¿Recuerdan a Nicodemo? Nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, y es la única manera en que nosotros podemos entrar a esta familia. Por eso Juan 3:16 nos dice: pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora, ¿qué otra cosa es un cristiano? Mire, un cristiano es un maestro. Aparte de ser parte de la familia de Dios, un cristiano es un maestro. Verso 2: y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Mire, cuando yo veo estas cosas, yo no puedo dejar de gozarme por todos los maestros que Dios ha levantado en esta iglesia y que sigue levantando. Porque en ese discipulado lo que nosotros estamos haciendo es formando maestros, formando discípulos que van a discipular a otros, porque el cristiano es un maestro. Encarga significa depositar. El apóstol Pablo estaba encargando a Timoteo y se refiere al tesoro de la verdad, al tesoro del evangelio que Pablo estaba encargando en este momento a Timoteo, y que Dios primero le había encomendado a Pablo y que ha sido encomendado a ti y a mí. El tesoro del evangelio. Por eso es que él llama, como le dije hace un rato, a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Nosotros tenemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta es la verdad. Esta es la verdad. Y nosotros la tenemos no para guardarla como si fuera algo preciado que vamos a, sino para darla a otros. Es nuestra responsabilidad compartirlo con otros. Compartir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Instruir a otros acerca de perseverar en la verdad. Esos nuevos creyentes, es responsabilidad de nosotros instruirlos. Ellos están hoy y quizás no entienden muchas de las cosas, pero el Señor se irá encargando a través del estudio, a través de la enseñanza que nosotros les aportemos. El Espíritu Santo va a ir iluminando sus mentes y ellos poco a poco van a ir entendiendo las cosas que nosotros estamos hablando. Porque la tarea del maestro y de nosotros los cristianos es precisamente ayudarlos a ellos, a que ellos permanezcan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No lo vamos a amarrar, ni lo vamos a hacer, ya le vamos a hablar la palabra de Dios. Y Dios va a ser conforme a lo que Él quiere en sus corazones. Y estos hermanos se van a ir dando cuenta de la verdad, de cuán errado estaba, cuánto necesitaba a Dios. El tiempo oportuno llegó a mi vida a través de la palabra de Dios. Y se van a ir interesando cada vez más y van a ir conociendo. Y lo que usted es hoy, nuevo creyente, dentro de un año no será lo mismo si usted permanece. Si usted aprende la palabra, usted será una persona que ha crecido en el Señor y más adelante tendrá ministerios y va a estar sirviendo como lo estamos haciendo cada uno de nosotros. Pablo le pidió a Timoteo que se fortaleciera en la gracia del Señor. Un maestro debe de estar creciendo constantemente en la palabra de Dios mientras viva. Esto no se acaba, hermano López. Eso es hasta que lleguemos a la meta. No lo hemos alcanzado. Siempre digo esto porque se aplica a muchas cosas de la palabra. No lo hemos alcanzado. Estamos creciendo, estamos estudiando, estamos conociendo, pero todavía no he llegado. No me he graduado todavía. Tengo que seguir caminando hasta llegar. Un maestro comparte la verdad con otros para de esta manera multiplicar nuestro ministerio y el de otros. Esa es una de las cosas que se pretende. Y nosotros aquí, ustedes, pueden pensar en muchas formas en que pueden ayudar a otros. Y yo sé que muchos ya lo están haciendo. He escuchado testimonio de hermanos que tal vez no tienen tantos años en la iglesia decir, mire, yo pude hablar a mi jefe o pude hablar a un amigo. Ayer creo que alguien decía en un mensajito que estuvo con alguien, con una persona que conoció y que le pudo hablar del Señor. Instruir. Y estas son las cosas que nosotros vamos a conocer precisamente de crecer en el Señor. No vamos a estar ociosos. El cristiano no está llamado a ser ocioso. Pero además de ser maestro, el cristiano es un soldado espiritual y pertenece al ejército de Dios. Versículos 3, 4, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. En Hechos 16, 3 vemos el llamamiento de Timoteo al servicio. Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó, lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego, y se lo llevó. Dice que fue Timoteo con él, lo tomó. Literalmente significa llevarlo al campo como soldado. Y este fue el momento de reclutamiento de Timoteo. Pero todo cristiano ya se lo reclutó. Todo cristiano ya es un soldado del ejército de Dios. Algunos son leales, pero tristemente otros no lo son. Cristo es el capitán de nuestra salvación. Él es quien nos ha reclutado a cada uno de nosotros. Ha usado a otros soldados para hablarnos, para traernos a sus pies. Y nos ha reclutado. Y Él nos tomó y quiso que nosotros viniéramos con Él a formar parte de esa familia, a formar parte de ese ejército. ¿Saben cómo le dicen al ejército de Dios? El ejército del Dios viviente. El mejor y más grande ejército. Alguien me decía, el pastor, y lo mejor de todo eso es que cuando los soldados van a una guerra, ellos van dispuestos a ganar la batalla, pero no se sabe. Igual pueden perder y van dispuestos a morir y a dejar la vida. Pero el cristiano tiene la batalla ganada hace tiempo, porque Cristo venció por nosotros. La vida cristiana es la mejor vida, es la vida verdadera. No es un patio de juego, no es un sitio donde yo voy a divertirme o donde yo voy a pasar algunas horas disipando. Es un campo de batalla realmente. Pero nosotros mismos no tenemos la fuerza, lo acabo de ilustrar, sino que por la gracia del Señor nosotros podemos soportar todas las luchas, todas las pruebas que vienen con el nuevo nacimiento, con el servicio a Cristo. A veces pensamos que cuando somos cristianos no tenemos por qué pasar por tantas situaciones adversas. Sin embargo, Cristo, cuando vino a esta tierra, ¿qué fue lo que hizo? Sufrió por nosotros. Y si nosotros hemos muerto con Cristo, tendremos que pasar por muchas pruebas. Pero la promesa es que no estamos solos. La promesa es que Él camina con nosotros. La promesa es que mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Fueron las órdenes que se le dieron a Josué después de suceder a Moisés, que no es fácil la tarea, asumir la directriz de un pueblo grande, rebelde. Sin embargo, el Señor le decía, mira, el libro que te dio Moisés, medita en él de día y de noche, para que te vaya bien y para que prosperes en todas las cosas. De manera que aún por encima de las pruebas, aún por encima de las tormentas que se levantan, el cristiano, el soldado de Dios, es vencedor, porque su capitán está con él. Por eso Jesucristo, nosotros lo tenemos como el estandarte, porque si él está con nosotros, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Quién contra nosotros? ¿Cuántos tienen la seguridad de que Cristo está con usted?
Amén.
Él está con nosotros. ¿Porque yo lo digo? No, porque la palabra lo dice. Porque el cristiano no anda solo. El cristiano puede andar en el túnel más oscuro y no alcanzar a ver la salida. Con todo eso, crea que Dios camina de su lado.
Amén.
Que Dios está a su lado, aunque usted no pueda verlo. Aunque no pueda sentirlo, Dios está a tu lado. Camina contigo. Conoce tus necesidades, conoce tus luchas, pero como soldado tienes que seguir extendiéndote, tienes que seguir luchando. Ahora hay una cosa importante: ¿qué soldado se va a la guerra sin ponerse su armadura, sin coger sus armas? Ninguno se va desprovisto de sus armas de reglamento, aunque eso ya como que no lo quieren, no lo están respetando mucho, porque en estos días salieron unos asuntos por ahí que ya no se le están dando ni siquiera honra, ¿verdad?, lo que es el uniforme militar. Pero el cristiano siempre tiene que darle honra a su uniforme militar.
Amén.
Porque el uniforme militar del cristiano se llama Jesucristo.
Amén.
Vístanse de Cristo, dice la palabra. Y nadie se va a una guerra, ningún soldado, sin sus armas. Y las armas que usan los soldados terrenales, los soldados de esta tierra, son armas fabricadas de manera muy tecnológica y que cuestan muchísimo. Ya tengo entendido que esas armas cuestan muchísimo y acaban con una nación. Pero las armas de nuestra milicia, nos dice la palabra, no son armadas, pero son poderosas para derribar fortalezas. Ahora, cada soldado tiene la responsabilidad inminente de ponerse la armadura de Cristo. Por eso Efesios 6, 10 al 11, el mismo apóstol Pablo nos dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza no viene de mí. La fuerza no es por toda la disciplina que yo guarde, o todos los ejercicios, o todo lo bien que yo coma, o todo lo fuerte que yo me sienta hacer. La fuerza viene de lo alto. Por eso el soldado cristiano tiene que fortalecerse en el poder y en la fuerza del Señor. Dice: revístanse con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa armadura yo no se la voy a describir ahora por razones de tiempo, pero está en Efesios 6. Y nos dice la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Nos habla del apresto del Evangelio, el calzado del Evangelio. Nos habla de todo lo que un cristiano necesita para contender en esta tierra. Un buen soldado vive bajo disciplinas que debe cumplir para poder permanecer. Está consciente del peligro, conoce a su adversario, pero también conoce a su capitán y se acoge a las estrategias de guerra de su capitán. Un buen soldado, escuchen bien, un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Está claro que Pablo veía la vida del soldado como una ilustración de la vida del cristiano. Y menciona características que quizás deberíamos de resumir, como por ejemplo que el servicio del soldado debe ser de dedicación plena. Un soldado tiene que cumplir con un horario y está ahí entregado a lo que es su misión. Una vez que una persona se ha alistado en un campamento militar, ya no se puede involucrar en las cosas ordinarias de la vida. Tiene que consagrarse, dedicarse a su servicio como soldado, comprometidos en el servicio militar, porque un soldado es un soldado y nada más. El cristiano debe concentrarse ¿en qué, mis amados? En su cristianismo. Hay muchos cristianos desenfocados, hay muchos cristianos en la iglesia, hay muchos cristianos que conocen la Biblia, hay muchos cristianos que conocen los coritos, pero están desenfocados. Es el tiempo de volver, como dice el hermano Jimmy, por la senda antigua. Volver a las sendas antiguas. Volver al centro. volver al punto, aquel día cuando Dios nos llamó y removió nuestros corazones y trajo a nuestra mente todas aquellas cosas con las cuales nosotros no estábamos honrando a Dios, y entregamos nuestras vidas y nos comprometimos con Él y le dijimos al Señor que íbamos a servirles, que íbamos a ser fieles. No nos conformemos con un evangelio light que se predica ahora, donde muchas cosas pudieran ser permitidas, donde muchas cosas Dios las va a pasar por alto, porque Él escudriña los corazones.
Amén.
Y sería bueno que nosotros, como soldados, como cristianos, como maestros, nos presentáramos delante del Señor. Como decía el salmista en el Salmo 39, y le dijéramos al Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Y que el Señor nos revele nuestras vidas. Y la gran noticia es que podemos arrepentirnos con quebrantamiento y postrarnos delante de la presencia del Señor, y el Señor nos perdona y nos pone de nuevo en el camino. Un soldado cristiano está comprometido a obedecer. Esa es la primera instrucción de un soldado. Está diseñada para obedecer incuestionablemente la palabra al mando. Aún cuando el soldado no puede ver el plan total, aun cuando el soldado no sabe qué es lo que va a pasar, tiene que obedecer la palabra del que está al mando. ¿A qué se parece eso? A mí se me parece a la fe, que aún nosotros no sabiendo tenemos que caminar por fe, porque nosotros, los soldados de Cristo, el cristiano no camina, no anda por vista, sino por fe. No es por lo que yo estoy viendo. El mundo se va a poner cada vez peor. Los sinsabores serán mayores cada vez. Pero yo no camino por vista. Yo no estoy caminando por lo que estoy viendo. Yo estoy caminando por fe. Porque sé que no soy de esta tierra. Porque sé que un día partiré a mi patria celestial. Como nos dijo la palabra leída, somos extranjeros y forasteros advenedizos de esta tierra. Tenemos un lugar, una mansión que Cristo fue a hacer para nosotros hace ya mucho tiempo. El soldado está llamado al sacrificio. El cristiano debe de estar siempre dispuesto a sacrificarse a sí mismo, sus deseos, todo por Dios y por sus semejantes. Pero además un cristiano es un atleta y pertenece al equipo del Dios Altísimo. Miren que en las epístolas de Pablo hay más de dos docenas de referencias al atletismo. Y él se refiere a pelear, a luchar, a correr, por nombrar algunas cosas del atletismo. Y los griegos eran atletas impresionantes. Pablo usó los Juegos Olímpicos como una ilustración de la vida práctica del creyente. Sin que importe cuán hábiles fueran los atletas, tenían que obedecer las reglas del juego. Si ganaban la carrera, pero rompían las reglas, oiga bien, si ganaban la carrera, o sea, llegaban primero, pero habiendo roto alguna regla, quedaban descalificados. La Iglesia de Cristo es el equipo de corredores de Dios, dirigiéndose hacia la meta que Él nos ha fijado. Cito un pasaje que me gusta muchísimo, yo creo que yo lo digo todo conmigo, está en Filipenses 3, 12 al 14. No es que lo haya alcanzado ya, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo hacia adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para que un día un atleta gane, es imprescindible que tenga disciplina, que tenga dedicación, que tenga dirección, y asimismo esas cualidades son imprescindibles para tener una vida cristiana victoriosa. Un cristiano es un obrero, labrador del huerto de Dios. Los versos 6 y 7. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Considera lo que te digo, Timoteo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. nos habla de labrador. Un labrador es alguien que cuida los campos. Labrador significa granjero, y el cuadro aquí viene de la agricultura. La iglesia es un huerto, y la semilla es la palabra de Dios. Y nosotros somos sus obreros que plantamos, que regamos y cosechamos la semilla a su debido tiempo. Hasta en eso el Señor tiene cuidado de decirnos: miren, no se desesperen, porque a su tiempo ustedes segarán. Sigan sembrando, sigan regando. El crecimiento lo da el Señor.
Amén.
Y en su momento segarán. Por eso nos dice Gálatas 6:9: no nos cansemos, no desmayemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y cada obrero es útil, es importante en la iglesia de Dios. Por eso el apóstol decía: pero mira, Apolo regó, Cefas plantó, pero el crecimiento lo del Señor. O sea, cada uno de nosotros, todo lo que hacemos es importante. Y el Señor es el que se encarga de hacer ya los toques finales. Él es el que hace completa la obra. De manera que cada uno de ustedes, mis amados, en cualesquiera que sean las cosas que hagan en la iglesia, son importantes para Dios. Son importantes para el Señor, y el Señor lo honra y lo recibe con gratitud, con amor, cuando ve que realmente nosotros lo hacemos de corazón, como para el Señor, como se nos ha enviado a nosotros a hacer las cosas que hacemos. Todo lo tenemos que hacer para el Señor. No importa, yo decía hace un tiempo, no quiero que se oiga jactancioso ni falta de humildad, pero puedo decirlo porque es la realidad. Hace muchos años a mí me tocaba limpiar nuestra iglesia en Rocamar. Teníamos un equipo de hermanas y nos tocaba ir dos mujeres por domingo. Kiko, ¿tú te acuerdas de eso, verdad? Y yo disfrutaba limpiando mi iglesia, haciendo todos aquellos quehaceres, y disfrutaba también cuando me tocaba cantar, porque todo lo que nosotros hacemos, si es para el Señor, es valioso. No importa lo que se haga, no importa el tamaño que tenga lo que voy a hacer, ni el título. Así los pastores predicadores, los evangelistas, como los sugieres o cualquier otra cosa que se haga, tiene el mismo valor para el Señor.
Amén.
Porque el Señor lo que ve son los corazones.
Amén.
La disposición que tiene cada uno de sus ovejas de darle para él. Un cristiano también, ya voy a avanzar, es un estudiante y asiste a la escuela de Dios. En ese tiempo había muchos falsos maestros y estaban las viejas fábulas atacando la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Primero, recordar a la gente que se aferre a lo esencial, lo que decíamos ahorita, aferrarnos a lo más importante, no discutir, no dar oído a las cosas que quieren hablarnos en este tiempo acerca de falsas doctrinas. Pablo advierte que la falsa doctrina carcomerá como gangrena en el verso 17, y que el único remedio es la sana doctrina. No se deje confundir, vaya la palabra. Cuando alguien le diga algo, vaya a la palabra. Y si no entiende, hable con uno de los maestros. Hable con algún líder. Mire, yo quiero que usted, pastora, o hermano López, o cualquiera de los hermanos, que usted me aclare. Si ese hermano no le puede aclarar, no venga. Vamos donde uno de los hermanos que son más maduros, que conocen más la palabra. Pero no escuche las cosas que se quieren predicar en este tiempo en muchos lugares. Hay que tener cuidado, hay que acogerse, apegarse a la sana doctrina, porque una mentira puede crecer como un cáncer y destruir la fuerza espiritual del cristiano, y hace daño a la iglesia, hace cosas que no deberían de estar en las iglesias. Y cada iglesia debe ser una escuela bíblica donde se enseñe la palabra de Dios con precisión. Un aplauso para el Instituto. Los versos 20-21: más en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y forjado para toda buena obra. De manera que en la casa del Señor hay recursos de todo tipo, o sea, todo tipo de vasos, como lo que estamos hablando ahora, vaso de oro, vaso de plata, de madera y otro de barro. Y los que son de madera y barro sirven como los de oro y plata, porque lo importante no es lo que usted haga, lo importante es servir, independientemente del oficio que usted haga. Cada cristiano es un instrumento valioso en la casa de Dios. Tristemente, algunos instrumentos están contaminados, están sucios y no pueden servir. Pero a Timoteo se le advierte que se libre de esos instrumentos viles para que no lo contaminen. Los creyentes, nosotros, tenemos que ser apartados para honor, dignos y útiles para que Cristo nos sirva. Un cristiano finalmente es un siervo. El verso 24, hemos estado hablando mucho de eso, de los siervos que somos nosotros. ¿Y a quién servimos? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que el siervo del Señor, el verso 24, no debe ser litigioso, en otra versión dice contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Un buen siervo es abnegado, no es contencioso, sino amable, apto para enseñar, sufrido, con mansedumbre, no es chismoso, no es murmurador, es benigno, busca hacer el bien para con sus hermanos, para con su comunidad, para con su prójimo. Se preocupa por los que se pierden y va tras él como el buen pastor que describe Lucas 15. Se preocupa por las almas que se pierden. El verdadero siervo presta su apoyo para ganar a los perdidos. Para eso estamos nosotros. Esa es la gran encomienda de nosotros. Igualito que como Cristo, que dijo él mismo: yo vine no para ser servido, sino para servir. Ahora sí le servimos porque está en su trono, rodeado de gloria. Pero mientras tanto aquí, nosotros tenemos que hacer lo mismo que él hizo: servir, tener compasión por las almas que se pierden, dar ayuda al necesitado de todo tipo, siempre que esté a nuestra mano, hablarle palabra, convencerlos de la verdad. Necesitamos despertar en este tiempo que tanto se necesita palabra de Dios, que tanto se necesita de los siervos, porque ahora, como decía el hermano López en una prédica pasada, se han levantado muchos señores, ¿verdad, hermano López? Cuando nosotros lo que somos es siervos, no podemos olvidar eso. Dios puede y quiere cambiar nuestra iglesia y ha empezado a hacerlo. Yo proclamo para esta iglesia en este día un avivamiento, porque el Señor quiere vivificarnos. Amén. Y Él puede mostrarnos lo que realmente significa ser un cristiano. Siempre hay tiempo para hacer ajustes con Dios. Siempre hay tiempo para arrepentirnos. Siempre hay tiempo para retomar lo que tenemos que retomar. El Señor quiere que seamos victoriosos. Él quiere una iglesia victoriosa. Esa es la iglesia que Él viene a levantar. Una iglesia que no olvida su primer amor. Una iglesia que, independientemente de que sea pequeña, de que sea pobre, de que tenga pocas fuerzas, pero que no ha olvidado su palabra ni ha negado su nombre. Y si no olvidamos su palabra, vamos a vivir conforme a esa palabra. Si no olvidamos su palabra, vamos a vivir en obediencia. Todo lo que necesitamos, nuestro manual está aquí. Y no podemos alegar ignorancia. No hay excusas. ¿Estamos preparados para el desafío de estos versículos de Timoteo? ¿Responderemos como Timoteo lo hizo al desafío de Pablo, a esas instrucciones que hoy han sido para nosotros? ¿Dejaremos que el Espíritu Santo nos muestre nuestra culpa y nos use de una nueva manera a partir de hoy? Concluyo con esta ilustración que he traído en otra ocasión, pero que es muy apropiada para este mensaje. Alguien dijo: un cristiano es un ser extraño. Después de todo, tiene amor supremo por un ser al que nunca ha visto. Habla en forma familiar con alguien a quien no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otro. se vacía a sí mismo para ser llenado, admite que está equivocado para poder ser declarado justo, se humilla para poder ser exaltado, es más fuerte cuando es más débil, más rico cuando es más pobre y más feliz cuando más mal se siente. Muere para poder vivir, deja para poder tener, da para poder guardar, ve lo invisible, oye lo inaudible y sabe lo que sobrepasa todo entendimiento. Que cuando el Señor nos mande a buscar, estas cosas estén dentro de las que serán resaltadas acerca de nosotros. Que podamos dejar huellas santas como el mejor legado a nuestras generaciones. Que no sea nuestro título de la universidad lo que brille, ni nuestros logros, ni las cosas que hemos alcanzado, ni nuestra fama, sino que en aquel día se pueda escuchar: Él fue un cristiano, ella fue